Y es tiempo ya de presentarles a nuestros invitados, que son dos personas que seguramente los nombres le van a sonar, pero sobre todo le van a sonar por si relacionan el nombre con la obra. Estamos hablando de escritores, de Premios Planeta. Sergio Martín Romo está con nosotros.
Muy buenos días. Felipe, son la pareja de moda, lo van a hacer estas navidades.
La vida en estos días.
Con permiso de las que presentan las uvas, ¿no? Que siempre acapara mucha atención. Es la historia de Javier Sierra, ganador del Premio Planeta 2017 con El Fuego Invisible. La historia también de Cristina López Barrio, finalista Premio Planeta 2017 con Niebla en Tánger. Pero es la historia, en ambos libros, de un viaje, según mi punto de vista. Un viaje donde Madrid también tiene su protagonismo, según mi punto de vista, en las dos novelas. Un viaje que les ha llevado a distintos lugares para preparar estas novelas que podemos leer ahora. Y un viaje que les junta ahora porque están de gira presentando y sobre todo comentando con la gente las primeras impresiones de su trabajo, de estas novelas. Y les hemos pedido que vengan con nosotros para que nos cuenten sus primeras impresiones y para que compartan también cómo ha sido ese trabajo de creación, si hubo chispa creativa, si hubo también momento así de incubación, de aislarse, y sobre todo que en las dos novelas también, bajo mi punto de vista, les une que hay un libro de por medio con el que empieza la aventura, el misterio y el enigma.
Hombre, sobre todo les une un premio.
Un premio. Les ha unido el destino, quizá, aunque el premio es de Planeta.
Eso. ¿Qué he dicho así?
Pues es...
Javier Sierra, bienvenido, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal?
Cristina, ¿qué tal?
No es fácil responder a todas esas preguntas, ¿no? Pero es verdad que la novela nace siempre de una incubación, tiene que haber ese periodo de aislamiento, y en mi caso, y los madrileños lo entenderán muy bien, esa incubación se gestó en dos meses de agosto en Madrid, ¿no? Madrid es el momento en el que queda silenciosa o mucho más silenciosa, donde el tiempo se ralentiza, es como si de repente los segundos pasaran más lentos.
Cuando has dicho lo de los meses de agosto, yo he dicho más que gestarse, se incubó por el calor.
Claro, sí, totalmente. Y es en esos periodos donde digamos que yo planto también la trama, porque la trama arranca con la llegada de David Salas, que es un lingüista del Trinity College de Dublín, que tiene la vida resuelta, es un señor de 30 años con un éxito apabullante que acaba de terminar su tesis doctoral, pero, siempre tiene que haber un pero, al final es empujado a venir al Madrid de sus antepasados y llega en el mes de agosto. Y el mes de agosto en Madrid es desolador, ¿no? Es un mes donde las calles están vacías, donde uno puede transitar por Serrano y sentirse casi el único, ¿no? Que como si hubiera una manifestación hubieran cortado la calle. Y ese espíritu un poco fantasmagórico, ¿no? Tiene la ciudad en esas fechas y sobre todo a mediodía. Yo lo incorporo a la novela como parte del fuel para que el lector vaya pasando páginas diciendo qué va a pasar aquí, porque tienes la sensación de que van a pasar cosas.
Yo no quiero contar mucho porque hay que leerlo, pero él va a Madrid, hace mucho calor, pero él no va a las barcas del Retiro, él va al Retiro, a otro lugar mágico del Retiro.
Cierto.
¿Que se puede contar dónde va?
Se puede contar. Venga, se puede contar porque, fíjate, yo incluso creo que deberíamos hasta reivindicarlo. El Retiro, al final, es un lugar donde los madrileños nos quedamos siempre con el Ángel Caído, con el lago, con el Palacio de Cristal, en fin, con todas esas maravillas.
El
Paseo de Coches con la Feria del Libro, pero cerca del Paseo de Coches, con la puerta de O'Donnell y Menéndez Pelayo, en esa esquinita, hay un capricho olvidado de Fernando VII, que es lo que se llama allí la montaña artificial.
Está en la esquina, además se ve desde la calle, no hace falta ni entrar.
Eso es. Hoy es un cerro y lleva muchos años rodeado por vallas, los jardineros no nos dejan pasar. Antes era un lugar donde se hacían exposiciones porque hay una bóveda de piedra increíble que le da nombre a la montaña porque está hueca, y ese lugar tuvo en su momento un castillo encima. Hasta los años 30 hubo un castillo casi de Camelot, que luego se derrumbó, pero dejó dentro esa cripta secreta que tenía el castillo intacta, que está todavía ahí. Yo creo que no está mal si la novela termina poniéndolo de moda, este rinconcito del Retiro.
Lugar de peregrinación.
Sí, estaría mal que decidieran el ayuntamiento y el distrito de Retiro abrirlo al ciudadano, porque en épocas antiguas, bueno, esto seguro que algún madrileño se acordará, ahí es donde se ponía el Belén en Navidad, como los Reyes Magos salían del Paseo de Coches.
Ahí salían, en cada cabalgata.
El Belén se hacía en la cueva de la montaña artificial.
Sí, me acuerdo yo.
Pero hay muchas generaciones ya, por lo menos hay dos casi, que no han visto la montaña artificial.
Eso es verdad.
Vamos a abrirla, así. Con el fuego invisible ahora tenemos una gran excusa.
Pues ahí queda. Con Javier, gracias a su libro, viajamos por esa zona de Madrid. Y es curioso que con Cristina tocamos otro Madrid, diferente, diferente época del año.
Sí.
Hay más frío aquí, hay que...
Es en diciembre, sí.
Es en
aquí
diciembre.
Tenemos este Madrid, este
ya están
Madrid frío,
las luces casi encendidas de sí. Navidad. Paseamos por la Gran Vía, presente en el libro. Paseamos también por una zona que a mí me gusta, la Plaza del Ángel, ahí en el Café Central.
De Madrid,
y yo no
clásico.
Sigo... Esto, por ahora, bien, lo puedo contar
sí,
todo
sí,
esto,
perfecto,
¿no?
Sí, perfecto, perfecto.
Son lugares que se patea, por los que anda la protagonista de tu novela, Flora, sí. Después de haber tenido un encuentro amoroso y haberse topado también con otro flechazo que tiene que ver con una novela también.
Sí, es una mujer que en una de estas fiestas que dentro de poco vamos a empezar, ¿no? Que son estas celebraciones que se hacen con amigos, ¿no? Antes de la Navidad, tiene un encuentro fugaz con un amante y se da cuenta, ¿no? Cuando se despierta a mitad de la noche y se está vistiendo para regresar a su casa, que ella es una lectora voraz, que él está leyendo un libro. Se llama Niebla en Tánger, Belhanoor, es la escritora, se queda con ese dato, un segundo encuentro que va a tener con él, él no aparece, y entonces la única pista que tiene, ¿no? Es, bueno, pues es una manera como de volver a llegar a él. Yo creo que los libros que leemos dicen mucho de las personas, ¿no? Y entonces ella se compra este libro y descubre que su amante es igual que un personaje de la novela.
Misterio.
Que desapareció en el puerto de Tánger en el año 51, ¿no? Aquí es verdad que como decías, ¿no? La creación literaria se utiliza, ¿no? Como un arma para resolver este misterio, ¿no? Y es una novela en la que viajamos a Madrid, ¿no? Como has dicho, toda la zona de centro. Ella vive a las afueras.
Sí, mucha gente se entera identificado en esas urbanizaciones, los PAUs que fueron creciendo
en
Madrid.
Sí,
claro.
Sí, efectivamente. Bueno, yo esta novela se gestó aquí al ladito, porque yo he vivido en Pozuelo hasta hace 2 meses.
Sí.
Sí, así que esa novela la escribí aquí cerquita. Y fue una novela que escribí como en unos 5 meses, una novela de estas alimaña que hasta que no terminas no te deja.
Alimaña, me encanta el adjetivo.
Es de Cortázar, ¿eh? Esto Cortázar hablaba, que a mí me gusta mucho Cortázar, ¿no? Y es verdad que esta novela también es un homenaje a un cuento, Continuidad de los Parques, en el que él también juega, ¿no? Con una ficción 1 dentro de ficción 2, y es como de repente se encuentra, ¿no? Es como Continuidad de los Parques, se llama Continuidad de 2 ficciones, ¿no? Y es un homenaje esta novela a él. Y él decía eso, ¿no? Que él es que había cuentos que como que le poseían, y hasta que ese cuento, digamos, no lo lograba expulsar de sí mismo, no podía parar, ¿no? Y bueno, es una historia de misterio, un viaje, como tú dices.
Fantástico,
un viaje tanto a Tánger como al corazón y a la cabeza del personaje de Flora Gascón, una mujer en busca de sí misma, en busca de su identidad, y una mujer que quiere dejar esa seguridad, comodidad que tenía en un matrimonio que no funciona y va en busca de su libertad, ¿no? De saber quién es.
Al Tánger de hoy, al Tánger de ayer.
Al Tánger de ayer, ¿no? A ese Tánger internacional, ¿no? Que yo creo que fue una ciudad mítica, ¿no? Y que es escenario de muchas películas y de muchas obras literarias, ¿no? Inspiración inagotable, como fue de pintores de la Croix, Matisse, pasaron por allí la generación Beat, Paul Bowles, Barros, ¿no? Y una ciudad que también aparece en el libro, ¿no? En esta novela, dentro de la novela, ese cruce de culturas y de religiones que había, la judía musulmana cristiana, que vivían en perfecta armonía, esa ciudad de espías, de contrabandistas, paraíso fiscal, millonarios, bohemia literaria, ¿no? Yo creo que era un cóctel, aparte de la puerta de África, el exotismo, la llamada a la aventura, la fantasía, lo sensorial, ¿no? De ese olor a especias, ¿no? A jazmín, esas calles estrechas, la llamada del muezzin, bueno, todo esto oriental que a los occidentales también
nos llama la atención
y que es un primer punto de evasión, que siempre como fuente de la literatura clásica, ¿no? Que ha sido la evasión de lector y escritor. Y una puerta abierta a una fantasía que te puede cambiar la vida, ¿no?
Claro.
Como Sherezade.
Alipio Begoña, a Flora, la protagonista, le gusta mucho la literatura. Podríamos decir, ella está traduciendo...
Ella traduce, instrucciones
electrodomésticos.
A ella le gusta
escribir un libro, una novela, a lo mejor llega ese momento. Flora va por ese Madrid que comentábamos, coge el autobús, coge el metro, y cuando no tiene un libro en la mochila, en el bolso, lo echa en falta, leerlo, toquetearlo.
Sí.
A Flora le recomendarías la novela de Javier Sierra. Sería lectora Flora, porque le gusta mucho la novela policíaca,
claro. ¿Cómo va a decir que no?
¿Qué?
Oye, no por el perfil, no, por el perfil. ¿Cómo es Flora? Porque le puedes...
Buena pregunta, qué buena
Flora,
pregunta.
Flora es un personaje que también es un personaje muy quijotesco, porque en el sentido de que ella es una lectora, sobre todo, de novelas de misterio y novelas policíacas. Y aquí tenemos la novela de Javier, que misterio. Y además del propio misterio, podemos decir, en sí mismo histórico, en este caso también él trata ese misterio, ¿no?, de lo que es de la creación artística, que creo que coincidimos, ¿no?, de dónde vienen las ideas, y luego tiene ese misterio de thriller, ¿no?, de este grupo que ellos tienen de literatura experimental que se llama La Montaña Artificial, donde de repente uno de sus miembros se va acercando cada vez más a ese misterio, ¿no?, que es del Santo Grial, y de repente aparece muerto en unas condiciones extrañas.
O sea, que a Flora,
¿no?,
le va a gustar.
Le va a gustar tu novela.
Que luego ella haría también como de detective. Se
claro, podría, ella seguro que encaja muy bien, ¿no? Claro, ella busca a Paul, en vuestro caso, David Salas y el resto de personajes van en busca de un Santo Grial. Sí, digo ellos... yo, un Santo Grial, un concepto de Santo Grial.
Exacto, sí, porque lo que se está debatiendo en La Montaña Artificial, en esa escuela de literatura experimental, es el valor de un libro. Antes hablabas de que las dos novelas, tanto la de Cristina como la mía, se hacían referencias continuas a otro libro, ¿no? En este caso, en el mío, es al cuento del Grial de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes es un trovador que en 1180 escribe por primera vez en un texto la palabra Grial. Y esto llama la atención, porque uno puede pensar, hombre, el Grial, si el Grial estuvo en la mesa de la última cena, claro, los cronistas de la época, digamos los evangelistas lo mencionaron.
Claro, ya. Sea apócrifo, ¿no? Eso tendría que estar
pues
en algún
no,
sitio.
Pues no, la verdad es que no aparece descrito el Grial y mencionado el Santo Grial hasta 1180, es la primera referencia que existe. Pero el Grial ahí, en ese cuento del Grial, ni siquiera es mostrado como la copa que estuvo en la mesa de la última cena. Lo que se dice de él es que un caballero lo ve en un castillo durante una cena, transportado por una dama lo sujeta con ambas manos y sostiene un cuenco del que irradia una luz sobrenatural que apaga las velas, o sea, a su alrededor. O sea, que es muy refulgente, ¿no? Esa es la descripción del Grial. Pues bien, se da la circunstancia histórica, esto no me lo invento,
¿vale?,
esto es así, que 60 años antes, en 1123, había una serie de artistas en los Pirineos de la Corona de Aragón, o ya son de Lérida, donde aparecía por primera vez representada una dama que sostenía ese cuenco de rayos refulgentes. Entra. Es decir, que alguien...
Hay un salto temporal.
Exacto.
No coincide esto en el tiempo.
Exacto. Alguien, 60 años antes, en los Pirineos, ya había inventado, pictóricamente al menos, el Grial que describiría Chrétien de Troyes. Y a partir de ahí hay un misterio, evidentemente, un misterio que es real, que es un anacronismo histórico muy importante, y que estará como de fondo en esta historia, porque lo que trata de resolver verdaderamente la novela es, por un lado, el valor de las palabras. Las palabras, como Grial, no son inocentes. Se crean y se destruyen y se malversan y se cambian en función de las necesidades. Y en estos días, en los medios de comunicación, lo vemos muy habitualmente. Y también el valor del origen de las ideas que antes comentaba Cristina. ¿De dónde viene la inspiración? ¿De dónde viene esta cosa, esta chispa creativa que nos separa del resto de las especies que habitan este planeta? Nosotros, el animal humano, es el único que inventa cosas y que inventa historias. No se avisan solamente de la presencia de un depredador cercano, sino que te cuentan la historia del rey león. Todo esto cambia, ¿no?, y nos hace diferentes.
Yo quería una cosa sin mayor importancia, pero que a mí me suscita curiosidad. El tema de los nombres de los personajes que ponéis. Sí. Porque yo te querría preguntar, ¿tú se pondrías Flora a una hija tuya, por ejemplo? ¿Y por qué eliges Flora para tu protagonista?
Pues
es,
mira,
que me llama mucho la atención, me llama la atención porque no es un nombre habitual.
No, pero a mí me pasa que hay algunos nombres que me cuesta bastante. Y hay otros que es como si vinieran y me dijeran, me tengo que llamar así. Y eso me pasa con Flora, ¿no? Hay personajes que de repente es como un nombre, ¿cómo te diría?, que te brota.
Que se llama así ella, hombre.
El Grial,
que
el
se
Grial.
Llama así
y te tiene. Claro, es verdad, ¿no? Que
la chispa.
El misterio, yo creo que es uno de los misterios no resueltos, ¿no? El misterio de la creación artística, ¿no? Hay un ensayo de Stefan Zweig maravilloso que habla tanto de la creación literaria, musical, pictórica, o sea, lo que es la creación artística como tal, y dice que es un misterio que todavía no se ha resuelto. ¿Qué es lo que de repente te ocurre para que te transformes? No es que te transformes, es que pierdes como tu ya no sabes quién eres, la noción del tiempo, todo, ¿no? Y eres como tus personajes. Esto, me acuerdo que me decía Cortázar, que a mí me encanta esto, que también le ocurría cuando le pasaba lo de la Alimaña, y luego decía que cuando escribía esos libros de cuentos así y venía la gente a que se lo firmara, le daba muchísimo apuro porque decía, tengo la sensación de que el libro no lo he escrito yo. Sí, eran los personajes, le habían poseído,
como
se lo
un medium.
Habían pintado, claro, y de repente, ay, Julio, fírmamelo tal, y era como, no, pero si yo no he escrito este libro, ¿no? Pero claro, decir eso le tomarían por loco, pero bueno, son estas cosas que cuenta muy, muy divertidas.
¿Tú, Javier,
¿no?
también entras en trance? ¿También los nombres, los personajes eligen sus nombres?
Bueno,
¿en trance? ¿Ella cinco meses?
Tres años y pico, mío fueron, ¿no? 3 años y pico, o sea que mi trance fue espantoso.
Intermitente.
Intermitente, sí. Pero fíjate, en mi caso los personajes en realidad tienen todos una clave de lectura, ¿eh? No la voy a desvelar, pero cada uno tiene una interpretación, o tiene un vínculo, o tiene un secreto, ¿no? Es parte de mi juego con los lectores. Solo diré uno, que es el personaje principal, digamos, que es Victoria Goodman, es la profesora de esa escuela de literatura, que en realidad es un anhelo. Victoria Goodman se puede leer como la Victoria del hombre bueno.
Ah, mira qué bonito.
Así presentarse la novela con el seudónimo de Victoria Goodman, además.
Exactamente.
Pues yo es que tengo muchas más preguntas, pero no tenemos tiempo.
Pues vete de gira con ellos.
Claro. Hay que dejarlo claro. Bueno, cuando terminéis la gira, esta que es normal, os emplazamos a que volváis aquí y estemos un poquito más relajados y podamos hablar de esa la intrahistoria de cómo se gesta estos premios Planetas, premio y finalista.
Perfecto.
¿Os parece?
Perfecto, encantada.
Muchas gracias.
Gracias.
Muy
a
amables.
Vosotros.